Bueno, hermanos, creo que está un poco alto el volumen, me parece. ¿Está bien? Sí, bueno. Entonces ya leímos la porción de Génesis 12, del 1 al 9. Allí, como ven, vamos a hablar sobre Abraham. ¿Cierto? Ya este es como la primera lectura que vamos a retomar después de todo este periodo de receso, a seguir estudiando en el libro de Génesis durante este año. Amén. Aquí se menciona a Abraham. Recuerden que inicialmente el nombre era Abraham y luego le fue cambiado a Abraham. Sí, pues o eso lo vamos a ver más adelante, pues, pero para que lo tengan en cuenta, que no estamos hablando mal, sino que ese es el nombre que aparece aquí, Abraham. ¿Sí? En el capítulo 12, versículo 1 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Bueno, vamos a entonces analizar el versículo 1. Dios le dijo a Abraham que se fuera de su tierra y de su parentela, o sea, de sus parientes, y que dejara a la familia de su padre. ¿A dónde vivía Abraham? Vivía en Ur de los Caldeos, ¿cierto? Eso lo sabemos desde el capítulo anterior, en Génesis 11, 28, donde dice que y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Muy bien, ¿qué costumbres tenían en Ur de los Caldeos? Era un pueblo idólatra, pues adoraban a dioses falsos, ¿cierto? Eso lo leemos en Josué 24, 2, específicamente. ¿Qué más podemos saber? Podemos saber también del capítulo anterior que el padre de Abraham se llamaba Taré y tenía dos hermanos que le llamaban Nacor y Harán, ¿sí? Y Harán fue el padre de Lot, o sea que Lot era el sobrino de Abraham, ¿cierto? Luego Harán murió, Lot queda huérfano, ¿sí? Entonces Abraham toma a Lot y se va junto con él hacia la tierra que Dios le dice, ¿cierto? Ese llamado era para él, era para Abraham, pero él se va con Lot, ¿cierto? Una persona muy caritativa, entonces toma a Lot y se va junto con él. Eso lo sabemos del capítulo anterior. Ok, entonces, primero tenemos un llamado de Dios, ¿cierto? Dios le había dicho eso a Abraham, que se fuera de su tierra y de su parentela, y que se fuera a la tierra que él le iba a mostrar. Pero Dios no le dijo de entrada cuál era la tierra para la cual iba. Sabemos por el libro de Hebreos, capítulo 11, que Abraham se fue sin saber a dónde iba. ¿Sí? Dios no le indicó de una vez cuál era su destino, sino simplemente le dijo, sal de aquí, vete hacia la tierra que te voy a mostrar. Bien, con el llamado de Abraham vemos que hay unas promesas que están en los versículos 2 y 3. Vamos a leer allí. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Allí vemos aproximadamente 6, 7 frases donde Dios le da promesas a Abraham. La primera promesa es que haría de él una nación grande. O sea, lo que es el pueblo de Israel, como lo es hoy, es una nación grande no por el hecho de ser una nación, digamos, gran, inmensa o rica, poderosa, aunque tiene, digamos, muchas cualidades para hacerlo. Pero es porque allí fue donde el Mesías vino a nacer. Además que al pueblo de Israel se le confiaron las escrituras, ¿cierto? Y es considerado entonces como el pueblo que iba a llevar luz a las naciones. Por eso es una gran nación. ¿Sí? Dice además que él iba a bendecir a Abraham, dice, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Y cuando habla de engrandecer el nombre, quiere decir que Abraham iba a ser una persona famosa. sea, iba a ser alguien conocido en el mundo, y de hecho lo es. O sea, de hecho, las tres religiones monoteístas más grandes del mundo, que son la cristiana, la musulmana y la judía, tienen como patriarca a Abraham. Entonces, es un nombre famoso. En árabe, el nombre de Abraham es el Khalil y significa el amigo de Dios. Muy interesante ese nombre, el amigo de Dios. Bueno, tenemos entonces esa promesa de engrandecer su nombre. Dice también que serás bendición, o sea, iba a ser una bendición para las otras personas. Sigue diciendo en el versículo 3, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Bendeciré a los que te bendijeren, o sea, las personas que tuvieran un trato digno con Abraham iban a ser bendecidas. Pero aquellos que blasfemaran el nombre de Abraham o de su simiente iban a llevar juicio de parte del Señor. Y eso yo creo que ha sido una realidad a lo largo de la historia, ¿no? O sea, naciones que le han hecho daño a Israel luego han llevado maldición. Pero también es verdad en el sentido espiritual. O sea, quien rechace a la simiente de Abraham, que es el Mesías, también va a llevar condenación. Es una aplicación. Muy bien. Y la última promesa la vemos en el versículo 3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? En la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Que la simiente de Abraham es cuál? El Mesías, ¿cierto? Ahí están todas las promesas que Dios le dio a Abraham. ¿Qué es lo que llamamos el pacto abrahámico? Pues por si lo buscan por ahí, el pacto abrahámico es este que dice aquí, y es un pacto incondicional de Dios con Abraham, ¿cierto? Él le dio todas esas promesas sin Abraham, digamos, tener que dar algo a cambio de eso. O sea, Dios lo hizo por su gracia y los pactos con Dios, la gran mayoría son de ese tamaño. Vamos al versículo 4. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. O sea, tal como Dios le dijo a Abraham que hiciera, así procedió. El asunto es que Lot se fue con él. Recuerden que el mandato de Dios era, váyase usted, deje a su parentela, pero él tomó a Lot. Sabiendo todas las dificultades luego que iba a tener con Lot en el futuro. Sigue, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Aquí hay un detalle. Abraham salió con su familia primero de Ur de los Caldeos hacia Canaán. Luego llegaron a Harán y en Harán murió el padre de Abraham. Cuando murió el padre de Abraham, o sea, Taré, de allí salió hacia la tierra de Canaán, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, primero un tramo de Ur de los Caldeos hasta Harán y luego de Harán hasta Canaán. Amén, ¿sí me están entendiendo?
Amén, amén.
Bueno, listo. Vamos entonces adelante. El 5 dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces aquí vemos un detalle, vemos que Abraham tenía posesiones y tenía siervos, ¿sí? O sea, no salió con las manos vacías de su tierra, sino que tenía pues ganado, ¿cierto? Obviamente había que tener algo de lo cual poder subsistir, ¿sí? Luego, entonces aquí estamos en la parte donde llegan a tierra de Canaán. Y sigue el 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. El encino es un lugar donde hay árboles, ¿sí? Entonces es como un encinar donde hay encinas. El encinar de More, o de Manre también lo llaman. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Es decir que siendo la tierra de Canaán, pues es lo lógico que ya estuviera habitada por los cananeos, ¿cierto? Eso es como algo interesante ahí. ¿Y qué más nos dice? El 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Bueno, aquí yo creo que nos podemos detener un momento y considerar una situación. O sea, Abraham, siendo esposo de Sarai, que era estéril, ¿cierto? No podía tener hijos, y Dios le dice allí, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces, un detalle, no tenía hijos, y otro detalle es que esa tierra ya estaba ocupada por los cananeos. Entonces, son dos cosas, digamos, que uno las puede ver difíciles, ¿cierto? Complicadas de que se puedan cumplir humanamente. Pero, ¿qué hizo Abraham cuando Dios le dice eso? Dice, edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. O sea, es un altar de la confianza que él tuvo en Dios, ¿cierto? De agradecimiento, de creerle a Dios que él iba a hacer posible que la descendencia de Abraham pudiera habitar en esa tierra. Y eso sucedió aproximadamente 500 años más tarde. O sea, esa promesa se hizo realidad 500 años más tarde. Dice el 8, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Hai al oriente. Y edificó allí al altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entonces, ¿qué hizo? Siguió caminando, se pasó a un monte y allí plantó su tienda. Algo interesante entonces es que Abraham habitó como un extranjero, ¿cierto? Como un peregrino en esa tierra, no, como un nómada, no edificó una casa, sino que plantó su tienda, ¿cierto? Y una tienda significa algo móvil, ¿cierto? O sea, tú te vas caminando, te asientas en cierto lugar, luego de allí pasas a otro lugar, o sea, pasas tu tienda y así sucesivamente. Él anduvo como nómada en esa tierra prometida. Y allí edificó otro altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Luego, finalmente en el 9 dice, y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. O sea, no se quedó en ese lugar, sino que siguió caminando hacia otra región que se llama el Negev. Bueno, eso digamos que es como toda la... Interesante entonces saber nosotros cómo podemos aplicar esto que vemos en la vida de Abraham, ¿cierto? O sea, ¿qué a nosotros nos enseña la actitud de Abraham, ¿cierto? Sus acciones, sus altares. ¿Qué a nosotros nos queda como creyentes de hoy en día? Vamos a analizar eso. Lo primero y lo más sensato es hablar sobre la obediencia de Abraham, ¿cierto? En Hebreos 11, en el capítulo 8, Hebreos 11, 8, Hebreos 11, versículo 8 nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces, una de las evidencias de la fe de Abraham fue la obediencia. Él no solamente creyó en Dios, sino que le creyó a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Obediencia. Entonces, toda la gente dice, yo creo en Dios. A casi de todos a los que le preguntamos dicen, yo creo en Dios. Pero bueno, si usted cree en Dios, usted de verdad hace lo que dice la palabra de Dios, usted le cree a Dios y ahí sí ya no es tan obvia la respuesta, ¿cierto? Es una cosa creer en Dios, otra cosa creerle a Dios. Y Abraham fue uno que le creyó a Dios, porque cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, o sea, hacia la tierra desconocida, y salió sin saber a dónde iba. A Abraham no se le dijo de entrada cuál era su destino. No se le dio un mapa, no se le dio un GPS o algo para poder llegar a la tierra prometida, sino que se le dijo, salga y vaya a otra parte. Entonces la fe es una experiencia, digamos, dinámica. O sea, donde Dios le dice, haga algo, no te da toda la información, te dice, obedece. Y usted comienza a dar pasos de fe, y a medida que usted da otro paso de fe, el camino se le va ensanchando y se le va iluminando. Esa es la experiencia de fe. Pero si uno no hace nada y no obedece, olvídese que va a obtener alguna otra información según la voluntad de Dios, no va a obtener nada más. Entonces, vemos que la fe comienza con un llamado de parte de Dios. Usted escucha y obedece. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, en la fe, como dice Romanos 10, 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, Dios nos habla a través de su palabra, nos habla y nosotros debemos escuchar. Y cuando escuchamos, debemos obedecer, así como lo hizo Abraham. Abraham se puede preguntar, bueno, ¿y yo para dónde voy? ¿Y yo de qué voy a vivir? ¿Y qué va a pasar con esa gente tal vez que viven allá al otro lado conmigo? ¿Y esto cuánto va a durar? ¿Y cuándo voy a volver? No, simplemente obedeció sin decir nada más. Porque quien le estaba prometiendo las cosas era Dios. Uno no cree cualquier cosa que le digan, o sea, yo no creo que simplemente me voy a ganar mañana el baloto, porque yo lo creo. No, si Dios dice algo, eso sí se debe creer. No es una imaginación, no es una fantasía, es algo real. Esa es la verdadera fe, ¿cierto? La que obedece. Cuando Dios nos da un llamado, cuando nos hace un llamado, perdón, nos da también la fuerza y los recursos para poder actuar de acuerdo a ese llamado. O sea, Dios hizo un llamado, pero también hizo unas promesas, ¿cierto? Que Él iba a bendecir a Abraham, que iba a bendecir a las personas, todo ese tipo de cosas. Dios llama, pero también da los medios para poder usted actuar consecuentemente con ese llamado. Amén. En la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, Abraham no solamente salió de ese lugar para ir a otro, sino que también habitó, y habitó como un extranjero, como un nómada en esa tierra. O sea, una persona que está constantemente cambiando de lugar, ¿cierto? Pasando de este lugar al otro, ¿sí? Y él lo hizo por fe, porque dice acá que él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham no era un vagabundo, ojo pues, Abraham no era un vagabundo, como lo podemos interpretar hoy en día, porque Abraham tenía una casa. ¿Cuál era su casa? La casa estaba en los cielos, ¿cierto? Una casa construida por Dios mismo, cuyo arquitecto y constructor es Dios, no era un vagabundo. Si lo podemos poner en términos modernos, un mochilero. De hecho, por allá en Israel hay un hotel famoso, el Hotel Abraham, y dicen en las paredes, Abraham, el primer mochilero. ¿Sí? Lo toman como un mochilero, ¿verdad? Como la persona pues, que está de viaje y que sale de su casa, luego va a un hotel, luego a otro, como esa forma de vida. Bueno, realmente no es tan preciso el decir uno que es un mochilero, porque Abraham no venía de su hogar, sino que antes iba para su hogar, ¿cierto? Iba para su hogar celestial. Cuando pensamos en un mochilero, pensamos en alguien que tiene una maleta, ¿cierto? Alguien que va de viaje, y se puede, digamos, acoplar muy bien a la idea que podemos tener de un creyente hoy en día. ¿Qué somos nosotros? O sea, somos extranjeros y somos peregrinos, ¿sí? O sea, no tenemos, digámoslo así en términos espirituales, morada aquí. O sea, este mundo no es nuestro hogar. No lo es. ¿No? O para quienes digamos que es el hogar. No creo que un creyente lo pueda decir eso. O sea, somos extranjeros porque nuestra ciudadanía, de hecho, no está aquí. Está en los cielos, hermanos. Entonces, yo creo que de eso podemos aprender mucho de Abraham, ¿cierto? O sea, él tomaba su tienda, la movía de un lugar a otro, ¿sí? Nunca construyó una casa, ¿no? Indicando de esa manera su desapego por las cosas terrenales. O sea, no se apegó a las riquezas, salió de su casa en obediencia a Dios, dejando su estabilidad en Ur de los Caldeos, que era una gran ciudad, para ir a una parte donde él no sabía siquiera cómo iba a vivir. Entonces, peregrino. Es desapego de las cosas materiales, pero adicionalmente desapego de las personas. Y es algo yo creo que nosotros debemos considerar muy bien. O sea, si nos estamos apegando a alguien en particular, que eso pasa mucho, cuando uno se aferra a los hijos, se aferra a sus padres, sus hermanos. ¿Y qué es aferrarse? No quiero decirles con esto que uno deba ser indiferente ante las personas o no tener amor por las personas. Pero hay veces que las personas se vuelven, para uno, se vuelven como un ídolo. O sea, cuando uno idolatra tanto un padre, una madre que dice, no, yo no los voy a dejar y yo me caso y sigo viviendo con ellos, por ejemplo, o no quiero que los hijos se casen y ese tipo de cosas, es aferrarse uno a las personas. Y Abraham tuvo muchas despedidas en su vida. O sea, primero tuvo que despedir a su hermano que murió, luego a su padre, luego a Lot, pero eso sí, o sea, Dios fue que le quitó a su padre y a su hermano, pero luego con Lot él se tuvo que separar. Luego se tuvo que separar de Ismael, luego de Isaac, en cierto sentido separarse de él, o sea, entregárselo a Dios, porque tal vez él estaba volviendo un apego grande en su vida. Entonces él tuvo que hacer eso. Eso es algo muy importante, hermanos, algo que nos deja a nosotros como enseñanza la vida de Abraham. Entonces, el desapego, pero también la devoción a Dios. La devoción a Dios. Vemos que Abraham fue por la tierra prometida construyendo altares. Al menos en esta porción vemos que construyó dos altares. Nunca construyó una casa, plantó su tienda, pero sí edificó un altar, ¿cierto? Algo muy interesante, o sea, no edificó una casa, pero sí se esmeró, sí construyó un altar. Un altar. ¿Y qué es un altar en la vida de un creyente? Un altar es la comunión con Dios. Amén. Un lugar donde adoramos a Dios. Eso es un altar. Y creo que una palabra, digamos, que les puede llegar más al corazón es ser amigo de Dios, tener amistad con Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. Fue llamado amigo de Dios y no por simplemente una palabra así como al azar, no. O sea, Dios lo llamó amigo porque realmente Abraham se acercó lo suficientemente a Dios para saber que Dios era real. Vemos que Dios se le apareció a Abraham. Cuando dice que se le apareció es porque lo vio, lo escuchó, ¿cierto? Pudo sentir su presencia que estaba allá al lado de él. O sea, tuvo una verdadera amistad con Dios. Y creo que nosotros debemos mejorar nuestra amistad con Dios. Que podamos caminar de su mano, que cuando nos susurre algo al oído lo podamos escuchar, que siempre le agrademos a él, debemos cultivar esa relación de amistad. Era tanta la relación de amistad de Abraham con Dios que cuando Dios fue a destruir Sodoma y Gomorra, él dijo, ¿cómo voy a encubrirle yo a Abraham lo que voy a hacer? Siendo Abraham. Y sigue ahí el versículo. O sea, ¿Cómo no le voy a decir a mi amigo qué es lo que voy a hacer yo aquí en este lugar? ¿Cierto? Y que se pueda decir eso de nosotros, ¿cierto? O sea, ¿cómo no le voy yo a decir a mi amigo qué realmente voy a hacer, cuál es mi voluntad? ¿Cómo no le voy a expresar yo eso si es mi amigo? Y para terminar en Juan 15:15, el Señor Jesús nos habla allí por medio del Evangelio, pues le dice a los discípulos algo muy interesante. Juan 15:15, Juan 15:15, dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Qué maravilla, ¿cierto? Que Dios le hable a uno de esa manera, le diga: es que realmente te voy a decir esto, te voy a hablar al oído, te voy a decir mi voluntad. Y en el 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y realmente la vida de Abraham fue una vida fructífera, ¿cierto? Una vida de bendición, no solamente para él, sino para las demás personas. Que sería excelente que eso se pudiera decir de nosotros, hermanos. Eso es lo que quería hablarles y alentarlos a dos cosas. O sea, a mejorar en nuestra comunión con Dios, nuestra amistad con el Señor, y a disminuir nuestro apego por el mundo y por las personas. Miren que estoy hablando de apego, no de amor, sino de apego. ¿Amén? Bueno, vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor. Te queremos, Señor, expresar nuestro agradecimiento por esta noche, por